por minuto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron que estás loco de atar.
Venga, estamos aquí una vez menos y ya el fondo está rayado. Empezamos bien.
Está más rayado que nuestros cerebros.
Sí, nuestros cerebros después de la gran resaca petrotera. Y aparte mi resaca que llevo yo, que para energúmenos como de mi calaña forma parte ya de nuestros estilos de vida, si se le puede denominar de esta forma.
Sí. Bueno, este es el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Sí. Y bueno, tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos siempre que llaméis, que es el 112, donde unos chicos y unas chicas muy majos, de funcionarios de la porra y de la placa, os pondrán calentitas y a la sombra.
¡Qué bonito! Y aparte intentarán también desafiar la ley de la gravedad, que eso también
claro.
Les gusta, esas cosas.
Claro, claro. Sí. O sea, que si sale alguien volando por la ventana, pues que nada.
Que sepas por qué la gente se tira.
Pues la gente sí, que quiere imitar a Superman.
Desafía la ley de la gravedad.
Claro.
Sí. Y se empeñan, son obstinados.
Sí. Que no, que la gente no flota, no os tiréis por la ventana.
Claro. Y si no, luego siempre llegáis al suelo.
Y además echan la culpa a los pobres gozos de cuadra.
¿Qué culpa tendrán ellos?
¿Qué culpa tendrán ellos, hombre? Pobrecillos. Pobres. Claro. No, ellos solamente, pues, dan el empujoncito, el golpe de gracia.
Sí, total, a ver, ya, si se van a tirar,
claro,
pues ellos les ayudan.
Claro.
Y encima se quejarán.
Sí, es que...
Una pandilla de desagradecidos.
Son los desagradecidos.
Sí.
Pues bien, tenemos aquí una carta que escribe que la suscriben los actuales ocupantes del CSO Transformados, una carta abierta dedicada a la señora excelentísima alcaldesa de Varna.
Ah, pero aún se sigue desalojando y estas cosas ahora desde que está ella.
Pues sí, parece ser que sí.
Hay que ver con lo guay, ¿no? ¿Qué es y tal? ¿Cómo puede hacer estas cosas? Que no lo comprendo.
No, es incomprensible. Es incomprensible una alcaldesa tan guay.
Sí.
Que estaba en la paz y luchaba contra los desahucios y...
Hasta se vestía Superman.
Y se vestía de superheroína para parar desahucios.
Sí, de Superwoman.
Sí. Pues bien...
Ah, por cierto, hablando de Supermanes, también hace pocos días que nos ha dejado el Ruizma.
Ah, sí, bueno.
Ese que también iba de Superman.
Pobrecillo. Sí.
Ese que tanto hizo también por este país.
Y tanto.
Y que tanto hizo por la clase obrera.
Claro.
Sí. Eso sí... Luego tendrán todos sus vástagos que son todos unos clones.
Son todos iguales.
Y su mujer
es igual también.
Para mí que son hermanos.
Sí.
Sí. Ya uh-huh. Se sabe que siendo del Opus cualquier cosa te puedes esperar.
Claro. Pues bien, vamos a ello. Vamos con la carta que la gente de CSO Transformados ha escrito, una carta abierta a nuestra excelentísima alcaldesa.
Que parece ser que... Que ella sí que se ha transformado, ¿no?
Sí.
Bueno, en realidad no se ha transformado, simplemente.
No, sí, bueno, ya chupaba tanta cámara al final, pues el poder pues siempre, bueno, siempre es un caramelo para algunos y algunas.
Siempre sale la máscara.
Claro. Somos y las actuales ocupantes del CSO Transformados. Aquesta és una carta informativa sobre la situació en què es troba el centre social i la nostra posició davant l'expedient administratiu de desnonament que està tramitant serveis jurídics del districte de l'Eixample. Considerant que l'Ajuntament és el propietari de l'edifici situat al carrer Ausias Marc, número 60, tenim la certesa que vostè deu estar al corrent de les actuacions respecte a l'esmentat immoble. Clar, que està al corrent, és l'alcaldessa, no?
Algo sabrà, digo yo.
Claro. Si això no fos així... Entenem que a partir de l'entrega en mà d'aquest text ho esteu i us ateneu a les conseqüències que puguin derivar-se d'aquest procés. Transformadors és un centre social format per individualitats en diferents trajectòries personals i polítiques aglutinades sota el paraigües de les idees anarquistes.
Ai.
Al matí del 16 de juliol ocuparem l'edifici que duia 7 anys en desús amb la intenció de crear un espai alliberat des d'on alimentar escenaris d'autogestió i col·lectivitat. Durant el breu període que portem aquí, hem netejat i condicionat el local i iniciat diverses activitats, menjadors populars, tallers de teatre i de reparació de bicicletes, xerrades, etc. A més, estem treballant per posar en marxa una cooperativa de consum agroecològic i de proximitat, varis locals d'assaig, tallers de tango, un taller d'estampació serigràfica, un laboratori fotogràfic i una biblioteca de temàtica anticapitalista.
I el de Malabales, què? Per dar l'adequada imatge de perroflauta. És que, a veure, ja no se respeta ni eso, ja.
Ja, està en desuso eso també. Por suerte. Eso y los bongos.
Sí, por fortuna.
Por fortuna.
Sí. Espero que vayan a parar al mismo sitio donde tenían que parar, por ejemplo, los tunos.
D'altra banda, estem confeccionant un calendari d'activitats culturals que inclouen cicles de cinema i documentals, exposicions, actuacions i recitals en viu i presentacions de llibres, per citar alguns exemples. De tot el que hem fet, ens agradaria destacar dues de les xerrades realitzades en aquestes últimes setmanes. A la primera ens vàrem centrar en la vinculació entre aquest espai i el naixement del moviment Ocupa Barcelona, i és que entre aquestes parets s'escalfaren els motors per a la primera ocupació urbana a l'estat espanyol el 7 de desembre del 1984 al carrer Torrent de l'Olla de Gràcia. A la segona, varen fer una aproximació a la revolució kurda i de situació d'emergència que es viu a dia d'avui a les zones frontereres del Kurdistan de Turquia i Síria. Considerem que amb dos actes, tant pel simbolisme del primer com per la temàtica del segon, defineixen a la perfecció el caràcter que li volem donar en aquest espai, i quines són les nostres arrels i motivacions últimes. Doncs bé, tenim aquí un projecte molt maco del CSO Transformadors i tenim també doncs, uns serveis tècnics de l'Ajuntament del districte de l'Eixample, que està governat per CiU, però no vol dir res perquè l'alcaldessa és de Barcelona en Comú, la senyora Ada Colau, que és molt guai, I que de fet ja s'està cobrint de glòria perquè ja ha desallotjat un parell de CSOs més abans.
Mira, mira, que no me podia imaginar que hiciese aquestes coses.
No ens ho podíem imaginar, eh?
Sí. M'ha pillat per sorpresa.
I a mi també. Finalment, i respecte a la polèmica forçada amb la campanya Exigim Espais, el CSO Transformadors vol recordar que aquest és un centre social obert a tots els projectes i persones que hi vulguin participar sota un prisma autònom, anticapitalista, feminista i lliure d'actituds racistes o homòfobes, i que de fet ja són molts els veïns i veïnes que s'han passat per aquí per interessar-se i formar part de la nostra activitat. El que no permetrem sota cap concepte és la intromissió de cap organització amb representació parlamentària que en si, emparada sota un populisme artificial, copa a través de les seves corretges de transmissió...
I su bonita sonrisa profident.
Claro.
Sempre està sonriendo.
Sí, esos que siempre se intentan colar en, las, en todas las asambleas populares.
Claro, por eso es la culao, porque cuela cosas.
Claro.
Pues que...
porque se cuela.
Sí, sí. Uh-huh. Este juego de palabras que no se puede perder.
Uh-huh. Esos politicastros.
Sí, sí.
Que se intentan meter en todo lo que huela un poco a acción popular, a política de base desde la calle, y que la intentan llevar a su el arrimar el asco a su sardina. Les seves corretges de transmissió, totes les infraestructures disponibles per aconseguir així ser força hegemònica al barri i a la ciutat. Nosaltres no marxarem. Seguirem endavant, agradi o no. Enfront qualsevol agressió, el CSO Transformadors respondrà al carrer. Pues aquí queda dicho. Para la señora Ada Colau, que seguramente nos estará escuchando, porque
seguro,
es una gran seguro. Es una gran fan.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Y además es amiga nuestra.
Of course.
Claro.
Está maja.
Uh-huh. Están guay.
Sí, sí. Pues bueno, ahora después de esto vamos a poner un tema de los Front Kick, con el tema es Mi Estilo. Vamos a continuar con el serial sobre la historia de las drogas en el Estado español. Cuando yo realmente con los estados, el único que soy coherente es con el estado de embriaguez. Pero ya fuera de ese... Pues bien, vamos hoy con el régimen de Franco. Sí, que mantenía a la gente muy en régimen.
En línea.
Sobre todo en la primera época.
Uh-huh.
Esa dieta de los campos de concentración.
Claro.
Años de autarquía, 1939-1965. Después de la guerra civil, la mal llamada guerra civil, y tras la victoria del autoproclamado glorioso alzamiento nacional, España pasó a convertirse en la reserva espiritual de Occidente.
Claro, lo que nunca debió dejar de ser, sí, sí. Que actualmente da pena y da vergüenza.
Actualmente se ha convertido en el burdel de Occidente.
Claro, mandada por ese blando y ese cobarde de Rajoy, que no tiene lo que hay que tener para gobernar.
Es mantequilla.
Sí.
Flojo. Nenaza.
Eso.
Bien, obviamente en semejante paraíso natural ya no tenían cabida los paraísos artificiales y el problema de drogas. Fue oficialmente desterrado. Había otro tipo de cosas. Abriéndose paso a un largo periodo denominado por algunos historiadores de paz farmacrática, caracterizado por la difusión del terapeutismo y unas peculiares pautas de consumo de drogas, tanto lícitas como ilegales, hubo intentos de instrumentalizar política ideológicamente la cuestión, ensayando la fusión de la cruzada contra las drogas con el antisemitismo y el anticomunismo.
Bien.
Claro.
Todo va unido.
Evidentemente.
Claro.
Con especial atención a la ecuación China igual a opio.
Claro.
China rojo, opio.
Claro.
Pero en la última instancia, el problema acaba lejos y volvía a contemplarse como algo exótico y foráneo ajeno a la España de Franco. Curiosamente, así como la atención de la prensa por los paraísos artificiales, decreció notablemente durante este periodo el cine de la época, en cambio explotó la temática hasta la saciedad. Incluso la filmografía española, sometida a una férrea censura, como debe ser, está plagada de títulos que recogen distintos aspectos del tráfico y consumo de drogas, como por ejemplo Domingo de Carnaval de 1945 o La ironía del dinero en 1954. O por ejemplo Un hombre en la red de 1957, de Lelio Luttazzi. Bien, en realidad, hasta mediada la década de los 60, el consumo de drogas reuniría unas características muy distintas a las de los países de su entorno, e incluso el modelo y pauta de uso que representaba el propio Estado español antes de la Guerra Civil. El aislamiento político y cultural, así como el atraso socioeconómico, en combinación con el ideario del nacionalcatolicismo triunfante,
como debe ser, claro,
configuraron durante todo el tiempo autártico del régimen una eficaz barrera contra cierto tipo de sustancias y algunos hábitos de consumo, al tiempo que otras drogas y otros hábitos dominaron la carta de naturaleza entre los españoles. Aparte del café y tabaco y alcohol, que obviamente era para los machos.
Claro.
Considerado y como ese anuncio, esa célebre marca de coñac que había antaño.
Sí, que la mujer le traía las zapatillas,
sí, sí,
al marido.
Y que decía, es cosa
y la
de
copa
hombres.
De coñac, claro.
Es cosa de hombres.
Claro.
Bien, y promocionado como cosa de hombres, ¿ves?
Claro.
Los principales autores que han estudiado las distintas manifestaciones de ebriedad durante el franquismo destacan tres fenómenos típicos y característicos del modelo español. El primero, un empleo masivo y generalizado de las anfetas, que se podían tranquilamente adquirir en cualquier tipo de farmacia.
Ajá.
Célebres también hasta no hace tantos años en el mundo de lo estudiantil.
Mm.
Lo que daría lugar en el foro internacional a la denominación de droga española para designar genéricamente a este tipo de psicofármacos. Dos, un importante consumo de derivados cannábicos, como kriz, grifa, hachís, en ambientes marginales.
Ah, qué vergüenza.
Entre los estratos inferiores ignorados de la sociedad.
Bueno, pero ¿y los gloriosos legionarios?
No, espera, que estás anticipado.
Ah.
Y entonces incluye legionarios, sí.
Claro.
Ex-legionarios.
También.
Aunque, claro, un legionario, el que está en la legía, siempre sea...
Siempre lo será, sí. Y un primer carácter, sí.
Y otros africanistas marineros, clientes del barrio chino, asidos a bailes populares, prostitutas, chulos, carteristas y otros delincuentes de poca monta. Sí, la chusma varia.
Claro.
Lumpen.
El lumpen.
tercero, un considerable número de morfinómanos más o menos tolerados e institucionalizados que contaban con carnet de extradosis o dosis extraterapéutica. Junto a estos tres fenómenos también debe considerarse un uso de cocaína bastante extendido y en algunos casos francamente inmoderado entre los privilegiados del régimen.
Claro.
Eso no ha cambiado.
Eso no ha cambiado.
Es decir, aquel segmento social que no se había sometido a privaciones económicas y podía divertirse.
Claro.
Como aristócratas, diplomáticos, tonadilleros, muy importante, y artistas de flamenco. Gigolos, toreros, juerguistas.
Claro.
Famosos del mundillo del cine, el teatro.
Gente de bien, gente de bien.
Gente de bien.
Claro.
Sí, de la España de la pandereta.
Ahí está.
Etcétera. Y alguna gente que obviamente vivía con toda clase de privaciones. Y se acaba por hoy la primera parte de ese régimen. Y pasaremos a un tema.
Sí, pondremos un tema de Parabellum titular.
No, el número uno, ¿no?
El Descontrol. Tenga fuga al CIE de Sapa 2, a València,
Ah, la gente se quiere fugar y todo. ¿Qué pasa?
Claro,
¿que
no
está bien o qué?
Pero con lo bien que se está.
Encima que le dan techo y comida.
Claro, qué desagradecidos.
Hay que ver.
Si se han entrado al centro de internamiento estrangers de Zapadors de València, es van amotinar sobre la mitja nit d'ahir a l'interior de la instal·lació després de veure frustrat el seu intent de fugida. Una decena d'ells es va pujar a la teulada, encara que costa testimonis presencials eleven la xifra a una vintena. Allí es van fer forts, per la qual cosa la policia va haver d'utilitzar materials antidisturbis per obligar els immigrants al fet que de posar en la seva actitud. Clar, bueno, unes quantes pelotes de goma i ja està. Bueno, y le ponen su actitud.
Sí, sí, claro. Claro. Suele pasar estas cosas.
Suele pasar, sí.
Por fortuna, luego, más adelante, este mismo programa, le demos la versión contraria de gente que ama. A los ciudadanos que aman su cárcel.
Claro.
Sí, no es Estocolmo en su máxima expresión.
Pero con lo bonita que es la cárcel, hombre. Claro. L'incident va començar amb l'agressió d'un grup d'interns als dos agents encarregats en aquell moment de la seguretat al centre d'internament, segons la policia, que és la versió que sempre ens creiem
sí,
en
sí.
aquest programa.
No, és que era l'única.
I és la que el más nos...
La única perdurable.
Claro, sí. La versió de los otros a nosotros no nos interesa, perquè què van a decir?
I a part és mentira. O sea, la única
verita son mentiras, son mentiras para desprestigiar el cuerpo.
Sí.
Hombre.
Sí, siempre, siempre, el boletín aquí oficial, tío. De
la policia, claro. Sí. I tanto. Diverses plataformes i partits d'esquerra han exigit en diverses ocasions el tancament d'aquest centre. I per què? A veure, per què? Con lo majo que és.
Claro.
Hombre.
Y ahora pondremos un tema con un grupo que tiene un nombre muy explícito que se llama La Asquerosa de tu Madre.
Ala.
Sí, y la canción es Me miran mal. ¿Por qué será? Digo yo.
La Asquerosa de tu Madre te mira mal.
La pavilla, Harris, vous devenez fou. Qu'est-ce qui vous prend, Harris, vous devenez fou. Qu'est-ce qui vous prend, Harris, vous devenez fou.
Le temps limite avant l'évacuation, c'est maintenant de 30 minutes seulement. C'est incroyable. Le temps limite avant l'évacuation, c'est maintenant de 30 minutes seulement. C'est incroyable. Il se demande la permission d'atterrir. J'ai tombé, mais son parachute s'est bien ouvert. Je demande la permission d'atterrir. J'ai tombé, mais son parachute s'est bien ouvert. Sécurité internationale appelle sur le contrôle. Il ne reste plus qu'une seule solution. Sécurité internationale appelle sur le contrôle. Il ne reste plus qu'une seule solution.
Pues bien, nos vamos a trasladar en el espacio del tiempo, concretamente a la antigua Grecia, y en el campo de los filósofos. Como decía el sabio, la filosofía es un invento para los ricos. Si les hablo de un mundo plano sustentado por cuatro elefantes que se apoyan, a su vez, en un enorme caparazón de una tortuga estelar, supongo que muchos de ustedes esbozarán una sonrisa y pensarán en Mundo Disco, el mundo creado por Terry. Pero hay precursores de este tipo de mundos imaginarios, aunque en los casos de los que vamos a hablar, aunque imaginario, el mundo descrito pretendía ser una explicación del mundo real. Bien, Anaximandro de Mileto fue un filósofo griego discípulo de Tales que vivió entre el 610 a.C. y el 447 a.C. Pensaba este gran hombre que la Tierra tenía forma cilíndrica y que estaba rodeada por gigantescos anillos de fuego, como ruedas de carro.
¡Qué guay, tío!
qué divertido. La luz pasaba por varios huecos de tamaños diversos, y así la gente del planeta Tierra podía verla como estrellas, la luna o el sol. Pues sería más divertido que lo que es en realidad, ¿eh?
Sí, la realidad es aburrida también.
Sí, lo es. Este hombre no comía pescado, lo que parece casi lógico, ya que sostenía que los primeros embriones humanos habían crecido dentro de unas criaturas parecidas a los peces. No me negarán que el de Mileto tenía casi tanta imaginación como Pratchett. Y no sé, este es el único caso de pensamientos extraños y creativos entre los filósofos griegos. Según Heráclito, que vivió en torno al siglo V a.C., todas las cosas del mundo estaban hechas de fuego. Además, pensaba que el alma de los hombres se movía por dentro del cuerpo de estos, como una araña se mueve por la red que ha tejido. Grandes pensamientos, sin duda, muy creativos. Más tarde llegaron los filósofos presocráticos y con su forma de ver el mundo y reflexionar sobre el mismo acabaron con este tipo de teorías o explicaciones casi de cuento.
¡Qué agua fiestas!
Sí, añade aquí él también. Una pena.
Una pena, sí.
Realidad, nos aburres.
Sí.
Pues bien, vamos, ahora pondremos un grupo con nombre de la típica disfunción eréctil que ocurre en ciertos varones, y no será el grupo que vamos a poner.
No, vamos a poner Lágrimas y Rabia.
Sí, me había anticipado otra cosa.
Ah, no, es que te estaba mirando como diciendo, sí, ¿qué dice este ahora?
Sí.
Y pondremos el tema No vuelva a beber.
Sí, ni mañana tampoco, pero menos que hoy.
Dedicado a los resacosos. We'll be right back. No tener espacio para guardar la dronga decomisada se ha convertido en un problema de salud para los gossos de cuadra de la comisaría de Olot.
¿Qué pasa? ¿Que se colocan así? Por
se
el muro,
colocan,
¿no?
Sí, sí.
Pubrech.
Según denuncia, con toda la razón del mundo, el sindicato USPAC. Se quejan de que este verano el cuerpo ha decomisado más de 2.000 plantas de marihuana y que por falta de espacio la dronga se ha guardado durante más de 3 semanas en el parking interior del edificio.
Porque, ¿qué pasa? ¿Que no hacen como el estilo tradicional de la pasma de toda la vida, de agenciársela a ellos?
Claro. No, porque
cada uno su respectiva parte para su casa.
Ya, lo que pasa es que según qué casos, la gente que fuma marihuana es incompatible con la farlopa. Y los gossos, pues ya sabemos que son todos hombres farloperos.
Pero es cuando se están de relax. De relaxing, ¿sabes?
Va, de relaxing, se meten un par y ya está.
La farropa es para su curro, pero luego cuando están ahí...
También. No, es que es muy golosa. Pues bien, la droga se ha guardado durante más de 3 semanas en el parking interior del edificio, provocando malestar y dolores de cabeza a la plantilla.
Y me imagino el olor que desprenderá.
Pobrecillos.
La peña cuando vayas ahí.
Me dan penita.
Oh, sí. Hay que ver. Pobres, que están trabajando en condiciones infrahumanas.
Sí.
Hay que ver.
Ay.
Por favor, que les den más presupuesto.
Claro, que les den más armas y más chalecos antibalas.
Y que lo saquen donde sea. Que reduzca más sanidad y educación. ¿Para qué? Yo
claro.
Quiero más comisarías. Que haya más
comisarías, claro. El sindicato denuncia que la problemática afecta a otras comisarías convertidas en deshallerías por falta de un espacio cerrado donde guardar el material decomisado.
Sí, deshallerías como sus cerebros.
Claro.
Están un poco...
No, esos no tienen cerebro, eso es
eso.
Directamente...
Sí, constituyen, en vez de cerebro, constituyen una diseñaría.
Claro. Pues bien, reclaman disponer de contenedores cerrados en el exterior de los edificios policiales con las pertinentes medidas de seguridad. Sí, que pongan un par de policías vigilando los containers para que no venga ningún...
Sí, por supuesto.
Ningún listillo a remenar containers.
Sí. No, y lo que es peor, que venga gente del populacho...
Claro,
que,
me refería
que
a alguien.
Precisamente a meter y oler eso para colocarse por el morro, ¿eh? Que lo
claro,
bien.
Gratis, además.
Y encima gratis.
Mm.
Que ya pues, sabemos que esta gente lo único que da gratuito son las palizas.
Claro, y no son gratuitas, que, no, las,
tampoco, sí, sí.
Que las pagamos
pero
con...
Bueno, que no te lo hacen pagar aparte, me estoy refiriendo.
Sí, que va todo incluido en la...
En el pack, va en el pack.
En el pack, sí. Los agentes, según el sindicato, tienen la sensación de que están bajo los efectos de haber fumado algo ilegal, así como dolor de cabeza y malestar general.
Ojalá fuera así.
Pobrecillos.
Ojalá que fuesen todo el día colocados y al menos se les quitaría más las ganas de atizar estas cosas.
O a lo mejor intentan atizar pero no aciertan.
Sí. Bueno, yo creo que sería interesante.
Sí.
Desde luego que mejor que vayan fumados que enfarlopados.
Claro. Así como la imagen que ofrecen a los ciudadanos cuando van a presentar una denuncia, añaden. La entidad denuncia...
Sí, sí, el típico. ¡Ah, vaya peste de porro que hace aquí!
La entidad denuncia que este es un problema que sufren la mayoría de las comisarías de Cataluña y sobre todo en las localidades más modestas.
Y esta reacción juicio y valor, ¿lo considera un problema? ¿Por qué?
Pobrecillo, sí. No, porque es verdad, porque los pobres gossos
sí,
de
sí,
cuadra
sí, sí, sí.
Pues tienen que soportar malos olores, la sensación de que están ahí endrogándose ilegalmente... Cuando ellos, pues, solamente se drogan...
se medican.
Se medican con lo que les da la Consellería de Interior de la Generalitat.
Sí. Bueno, y también con ciertas cosas que incautan por ahí.
También. Donde los espacios han quedado pequeños y los juzgados han de autorizar la destrucción de la dronga antes de que incluso de que se celebre el juicio. Y lamentan que la Dirección General no les haya dado ninguna solución, aunque lo han denunciado varias veces.
Que ven,
pobrecillos.
Me encanta los sindicatos que defienden a la pasma.
Claro.
Los sindicatos policiales son geniales.
Y tanto.
Eso sí que es un sindicato, como ellos mandan, que defiende a los verdaderos trabajadores de hoy en día.
Claro, son obreros.
La
clase obrera, sí. Claro.
Sí. ¿Y sabes qué? Que Está todo lleno de vagos y maleantes. Será el tema que vamos a poner ahora. Del grupo Inox y la canción Vagos y Maleantes.
¡Hala!
Pues bien, como siempre, dado nuestra condición de vagos, que nos gusta menos currar que incluso que hasta la familia feliz,
real,
la llamada real, que mía, que es decir.
Trabajamos menos sí, que ellos, sí, sí. Siempre que podemos.
Cuidadito, que han tenido una vacación muy estresante ahí en el Palacio de Maribel, en Mallorca.
Es verdad.
Los pobres
todo el día en el yate, todo el día de por ahí de jarana, pobrecillos.
¿No te has dado cuenta que últimamente ya casi ni hablan de ellos?
No, es verdad.
¿Por qué será...?
Pues mira, para tapar un poco...
Sí, sí, sí. Ahora dan la imagen del principito este que le han puesto el nombre
de coñac.
Sí, en plan Sosaina con la...
Con la Leti.
Sí, con anoréxica.
Sí, sí.
Y nada, vamos a poner unos temas y volvemos dentro de unos breves minutos. Hola. ¿Cómo se dice? Como cuando pones el cartito, que vuelvo en 5 minutos, chaval. En 5 minutos y vete a saber luego.
El tiempo pasa, te acercas a la muerte, no lo puedes evitar. El tiempo mata, no tiene piedad, te haces viejo, nada puedes hacer. El tiempo mata.
cama, frente a una ventana, pregunta por ti. Loco, sucio, tirado en la cama, tomando una foto, se toca por ti. Son cuatro pastillas las que hay que tomar, son cuatro paredes para platicar. La roja es para estar cerca del infierno, la verde es el cielo, la azul es el mar. Ah, 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 ah. El tiempo está bien, no tiene que perder. Él vive el presente y el pasado se le va. Futuro no hay, y con lágrimas firmar el contrato de su vida y en un acto suicida termina. El contrato de su vida y con un acto suicida termina. Y con un acto suicida termina. Y con un acto suicida termina. Loco lindo tirado en su cama, frente a una ventana, pregunta por ti.
En el centro de tu frente está mi sexo. We'll be right back.
lo más folclórico de la capital. Si ponen multas y Dios les hace caso, sacan la porra, nadie se acojona. Les pega, les pita, les quita la porra, pero siempre vuelven buscando camorra. Aprender de los marrones que tienen comisaría, ellos sí que cuidan de la burguesía. Que esto tiene solución. Echaros unos potes y veréis que marchó. Tiro, 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 tiro. No veas tú qué marcha tendría la ciudad, que los municipios borrachos se pondrían a bailar. Estarían a los bares, se pondrían a vacilar, y todos los pulipas podríamos chiquillar. Pulipas borrachos por toda la ciudad, ahora sí que cuidan de su seguridad.
Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Ponemos aquí, y obviamente lo hago para huir de aquí, porque más me valdrá. Ahora, no me corresponde de nada. Y bien, aparezco yo. Jueves 1 de enero de 1970, iniciamos un nuevo año. Norteamérica inicia la nueva década como la nación occidental más perturbada.
Y claro.
Eso, y eso que son mis amigos los que mandan, ¿eh? Que me hice amigo de ellos.
Pero ves esas manifestaciones en contra del Vietnam, ves a esos melenudos hippies ahí come flores.
Piojosos.
Piojosos.
Andrajosos.
Andrajosos.
Repugnantes.
Sí, sí. Y luego ves a esos contestatarios que salen a la calle a alborotar.
Invertidos.
Invertidos.
Pues bien.
Lesbianas.
La juventud ha caído en muchos casos en un nihilismo sentido incrédulo y violento.
Claro.
La antorcha ha pasado a una nueva generación americana dispuesta a desafiar las viejas convenciones y comprometerse
No preguntéis lo que el Estado hará por vosotros, sino que vosotros estáis dispuestos a hacer por la nación.
¿Qué claro. Gran frase? Qué gran frase, sí. Me ha emocionado. Sí.
Hasta para los españoles nos gusta.
Claro.
Una nueva generación había tomado el poder, la dirección política y social de los Estados Unidos. Desde aquel día de enero, nada fue lo mismo en esta nación. Desde la Casa Blanca, nos estamos refiriendo a Eisenhower, desde presidente muy de hoy en día. Desde la Casa Blanca, las universidades y los guetos de color, llenos de negros.
Claro, de color negro.
Muchos millones de jóvenes americanos tomaron en serio el desafío y actuaron. Y hoy la nación se encuentra con una trágica y ensangrentada década detrás. Una incierta y acaso prometedora década adelante, la de los años 70. Estos días, en sus crónicas y análisis del próximo pasado, los periódicos y las revistas publican artículos de sus mejores cronistas y algunos de ellos son impresionantes por su percepción del drama de una gran nación como esta. Pero lo que más impresiona son las fotografías de los acontecimientos del decenio. Kennedy, en su discurso inaugural, las balas de Dallas no son tan malas. Y la confrontación cubana. ¡Comunistas barbudos!
Sí.
¡Malditos sean! Eso sí, luego vienen que hacemos negocios a las escondidas.
Claro.
Bien, el negro, ese amigo de los negros, King, en su desolación las fotos de Sirhan y Reich. El jefe de la policía de Saigón, enfrentado con una pistola, encañonando una pistola a un prisionero maniatado del Vietcong. ¿Y qué más da si son unos sucios asiáticos?
Claro, y rojos.
Peor aún, la incineración voluntaria de los bonzos vietnamitas. Los soldados americanos bajo que aquí está borraza censurada, pero con la frente vendada y el rifle en la mano.
Claro.
Como buenos americanos.
Ahí está. Y eso que mandaban a todo el lumpen y a toda la chusma a la guerra. Como debe ser. Carne de cañón.
Por supuesto, la huella de las pisadas del primer astronauta en la oscura tierra lunar, la localización científica del Genes, la muerte de 6.000 ovejas al gas en un rancho de Utah y el incendio de Troy de Washington y el asesinato del maldito Marcon X, negro y rojo. ¡Qué asco!
¡Qué asco!
El portavoz más articulado del separatismo negro y la rebelión racial, el asalto a las universidades, la aparición de las panteras negras.
¡Qué vergüenza!
Y de grupos...
Eso es al campo de algodón, hombre.
Eso es poco.
Eso es poco.
Y de grupos blancos con la cruz camada, o los chicos.
Buenos chicos. Buenos chicos. Buenos chicos.
La alienación de los jóvenes, la impotencia de los padres, las drogas, la polución de la atmósfera, que la ciudad de Nueva York está toda llena de desviados de todo tipo.
Claro.
Que a los patriotas de verdad siempre nos da asco. Ese nido de invertidos homosexuales rojos y asquerosos. De Estados Unidos, sobre todo, odiamos Nueva York y California.
Claro.
Adoramos el sur. En Manhattan, el otro día, un estudiante de 20 años que seguramente estaba haciendo todo menos estudiar, en la Universidad del Norte, se tomó una dosis de LSD y se lanzó desde una ventana al cuarto piso. En un
sí,
día su
se lanzó solo, ¿eh?
¡Hala, soy Superman! ¡Voy droga! ¡Voy de trippy!
No le empujó nadie, ¿eh?
Porque quería volar y vaya que voló.
Claro.
Lo intentó y se mató. Y la suya era la muerte número 13 que registraba en pocos meses en las mismas circunstancias la policía de Nueva York. Para concluir, al término del decenio de los 60, Norteamérica es una nación muy perturbada. Quizás la más del mundo occidental. Y eso es terrible, ya que tomarle remedio. Como Dios manda.
Suerte que todavía hay buenos patriotas en Estados Unidos. Que son los que de alguna manera levantan el país. A pesar de todos estos rojos invertidos y...
Ah, que estabas hablando, los amigos del rifle.
De los amigos del rifle, ¡hombre! Evidentemente. El club de...
Me encanta.
Americano del rifle.
Tienen un gran glamour.
Claro. Salvan la patria.
Por supuesto. Incluso salvan hasta los patriotas de sí mismos.
Claro.
Y tras ello, obviamente, nos libraréis de la alterada, que seguimos claro. En servicios mínimos.
Sí, bueno, pero ya bueno. Os estamos preparando unas cuantas joyas.
Algún día llegará.
Ya llegará, ya.
Y de mientras, pues nada, a tirar con lo puesto, no tenemos ni zorra idea. un CD de estos de mierda que tengas por aquí para de emergencias y estas cosas. Y sonará lo que yo que sé, lo que suene. Ala. Colocaos patrocino una vez menos, la alterada. Que si no, lo cobro.
Marica yo, marica jaja,
marica quién,
marica tú,
marica yo,
marica jaja,
marica quién,
marica tú,
marica yo,
marica jaja,
marica quién,
marica tú,
marica yo,
marica jaja.
Valor a la luz, si eres un gaitú, piénsalo,
piénsalo,
es tu vida, y si dicen
que digan lo que quieran,
valor, valor,
mucho valor,
que oscuro es un armario, sal de ahí,
sal de ahí,
y vente aquí, tu destino es ser feliz.
Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai. Pluma, 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 dai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai. Pluma, 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 dai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai. Pluma, 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 dai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai. Pluma, 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 gay.
¿Qué importa si el niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay!
Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay.
Marica quién,
marica tú,
marica yo,
marica jaja.
Bienvenido a este lugar. Welcome, welcome, aquí está Ricky de Flash.
Le quitan el carnet en un control de alcoholemia y acude a la universidad en el jeep de la Barbie.
Y que los jeeps de la Barbie no realizan controles de alcoholemia, ¿no?
No.
Están eximidos de eso.
¿La negativa?
Sí, yo creo que la Barbie también le da alcohol, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, sí. Sí, sí, es borrachuza,
sí. Es borrachuza, sí, sí.
Y anoréxica.
Hombre, obviamente.
La negativa a someterse a la prueba de alcoholemia en España se sanciona con 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. En Estados Unidos, los agentes penalizan más aún este comportamiento y una joven del estado de Texas ha dado buena prueba de ello. Tara Monroe conducía en un concierto, volvió de un concierto y se negó a soplar en el alcoholímetro. La justicia, porque seguramente le daba la vuelta al...
Puedes imaginarte.
Puedes imaginar.
Iba a reventar el cacharro.
La justicia del estado le quitó el permiso de conducir. ¿Qué hacía entonces ahora para moverse por la ciudad? Necesitaba un coche. No, es que no hay autobús allá. Con el objetivo de no perderse las clases de la carrera que estudia, ingeniería industrial, la joven decidió comprar un nuevo coche. A una niña de 4 años. Sí, se puso en contacto con sus padres y les pagó $60 por un Jeep rosa de la Barbie.
Bueno, pero tenían que adaptar a su tamaño, ¿no?
Porque... No, aquí hay una foto y no está adaptada para nada al tamaño.
¿Y cómo se introducía?
Pues mira,
una Barbie de 4 años.
Con las rodillas por fuera. Sí. Las redes sociales han alucinado con el peculiar medio de transporte de Monroe, que además asegura que se compromete con la naturaleza. Piensa que soy una inmadura, pero no tenía otra alternativa. No sé montar en bicicleta y estoy un poco alocada, así que no me importó hacer esto, ya que suelo hacerlo todo el tiempo.
Sí, y le falta por agregar, y soy lo suficientemente vaga para no utilizar las piernas.
Claro, sí.
Me canso.
No voy andando a ninguna parte.
Y aparte eso de perdedores.
Claro. Andar eso es de...
Claro, de pringaos.
De pringaos, claro. Y autobús sí, más.
Claro, por eso, cochecito de Barbie.
Cochecito de la Barbie.
Hala. Pues bien, les pillan teniendo sexo en Torrevieja y piden a los picolos que les dejen en paz, joder.
Claro.
Estaban follando tranquilamente.
Hombre.
Lo que pasa es que, claro, tampoco lo hacían de forma muy disimulada, que digamos. Les pillan teniendo sexo y les piden a los picolotes, como decíamos antes, que no molesten. ¿Sabes? Como se ponen así en los hoteles y tal, no molestes. Pero el problema estaba que estaban en vía pública y la vía pública no estaban precisamente en una puerta.
Uh-huh.
Una pareja ha sido pillada manteniendo relaciones sexuales en la vía pública en Torrevieja, como animales.
¡Qué vergüenza!
Cuando llegó la benemérita, les pidieron que no les molestaran. Como vuelve a reiterar otra vez. Una joven pareja ha sido pillada manteniendo sexo en plena calle de la localidad Alicantina de Torrevieja, que era famosa por los apartamentos
que
el concurso
sí,
del 1-2-3.
El concurso del 1-2-3, sí.
Aquí un dato cultural que imprescindible.
Claro, sí. Es cultura general.
Sí,
sí.
Es un regalo que os hacemos.
Claro.
No lo merecéis, pero bueno, de vez en cuando...
Sí, sí. Elevamos el nivel de intelectual del programa.
Muy
sí.
Importante. A pesar de que estaba muy a la vista... Ya que se trataba de la plaza Waldo Calero.
¿En la plaza?
Sí, sí, en medio de la plaza, ala, ahí.
¡Hala, venga!
Como animales, como decíamos antes. Como lo que suele pasar bastante gente. No tuvieron ningún pudor de dar rienda suelta a su deseo sexual. Como era de esperar, esta joven pareja que mantiene relaciones completamente desnudos, como Dios los creó al mundo, sobre un banco de la plaza fue cazada y el vídeo del momento está corriendo, obviamente, por la pólvora de diferentes redes sociales.
Claro.
No puede ser de otra forma.
Bueno, pero es que, pues que hagan picaderos públicos sí. Para que la peña que tenga una urgencia de echar un polvo, pues que vaya a una habitación.
Sí, bueno, joder, pero esto le estaba el morbo de hacerlo públicamente.
No, lo que pasa es que a lo mejor no tenían dónde ir, pobrecillos.
No, pero a ver, también hay gente que le pone eso. Que
ah,
les vean,
bueno. Las dos opciones cuadran.
Sí, sí.
Puede pasar de las dos maneras.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la pasada madrugada. Un vecino, evidentemente escandalizado,
hombre,
como
claro.
Bien vecino, como buen vecino, inmediatamente fue avisado.
Seguramente era una persona de orden.
Sí. Y seguramente debería sentir envidia. A lo mejor él no podía apoyar.
Es que las personas de orden suelen sentir envidia de...
Igual su aparato no acaba de funcionar todo lo que podría funcionar bien. Y bien, como yo no follo, no puedo follar, pues no me gustan follar los demás.
Claro.
Lo odio.
Pues como bien, debe ser.
Un buen vecino, de orden como Dios manda, lo primero
como Dios
que
manda,
es
sí.
Llamar a los picolos, como debe ser.
Claro, a la menemérita.
Y les dijo, a ver, ¿qué hacen estos desgraciados aquí fornicando en vía pública? Hombre, eso no se ha visto. Pues bien, los jóvenes pidieron a los picolos, entre risas, encima se estaban riendo. Hombre, a las 6:30 de la mañana yo igual iban por ahí. Iban un poquillo
puestos, ¿no?
Entre risas que se pirasen y dejarnos en paz. Pues bien, pero los picolos me parece que no nos hicieron caso a esa sugerencia.
No.
No, creo que no.
Les aplicaron un correctivo, espero.
Y entonces el propio cuerpo de la seguridad ha interpuesto una denuncia contra la pareja por su actitud chulesca.
Muy bien, hombre. Bueno, aquí pa' chulo la menemérita, sí, hombre.
Pa' chulo, pues yo, joder.
Claro.
Y solo podemos ser chulos unos pocos.
Hombre.
¿Crees que todo el mundo puede ser chulo? Pues no. Cuando fueron pillados manteniendo relaciones en vía pública. Qué asco. Y hablando de relaciones sexuales, ahora sí que vendrán el grupo este de con disfunción eréctil. ¿A que sí? Con nombre de disfunción
eréctil. Vendrá Gatillazo con el tema aviso de despido al planeta Tierra.
Ah. Pues luego para encontrar curro el planeta Tierra no sé cómo lo hará.
Si no supiera que la mafia es el gobierno.
sigamos con más guarrerías.
Sí. Tenemos aquí una señora que tuvo que acabó en urgencias por masturbarse con un dinosaurio de juguete y de esos de goma.
¿Qué barreración, por favor? ¿Es la propia masturbación femenina?
No, ya la masturbación femenina es monstruosa.
Bueno, es mala genéricamente, pero ya la femenina es que es mucho peor.
Claro, no, la femenina esa ya, es que yo ahora me entero de que existe.
Ah, existe, ¿verdad?
Sí. No, pero ¿ves? Si existe es tremendamente...
Y mira que lo que pasa, que Dios las castiga.
Claro, claro, eso es castigo de Dios.
Y bien merecido.
Claro. Una mujer tuvo que ir a urgencias a que le sacaran de la vagina un dinosaurio de juguete con el que se había estado masturbando. Así lo cuenta la estudiante de medicina que la atendió en una carta abierta recogida en la página web de Guardian. Y esta que es una chivata, la tía esta, ¿no?
No, es una buena ciudadana ejemplar.
La estudiante de medicina, claro. Sí. Bajo el título, el día que saqué un dinosaurio de juguete de la vagina de una mujer, la joven relata la historia de cómo...
Por cierto, si era medicina, teóricamente los médicos tienen que prestar su juramento.
Sí, pero eso lo pasan por el forro. Ahora con el rollo de las redes sociales, ahora la gente... La mínima tontería ya la sacan por internet.
Claro. Y estas tonterías gustan.
Sí.
Por eso salen aquí.
Claro. Si no, nos enteraríamos y no podríamos hacer el programa.
Claro, obviamente.
Bajo el título, el día que saqué un dinosaurio de juguete de la vagina de una mujer, la joven relata la historia de cómo se enfrentó a su primer caso serio en una clínica. Según sus propias palabras, al principio creyó que la afectada tenía algún tipo de infección cogida a través de las relaciones sexuales.
Siempre porquerías.
Sin embargo, cuando la estudiante de medicina le preguntó directamente de qué la traía por ahí, la paciente le respondió: estaba jugando con el dinosaurio de mi hijo y se ha atascado. La joven sorprendida le pidió más detalles y la señora señaló que se trataba de un Tyrannosaurus Rex.
Ni más ni menos.
Finalmente, la joven estudiante y el doctor a cargo del cual estaban realizando las prácticas pudieron resolver el caso de la mujer gracias a algunas maniobras con las pinzas. La carta acaba hablando de los esfuerzos que hicieron los médicos por no reírse delante de su paciente.
Claro. Y espera que no la dejase encintada, ¿eh?
Sí. No, pero que, a ver... No, la tía un poco tonta, eso sí. Pero los médicos también, que indiscretos, ¿no? Ahí la sacan la noticia ahí sí, por todos los
pasándose
medios.
Pasándose el juramento del...
Pasándose el juramento ese por el forro. Claro. Sí.
Pues bien, cambiamos totalmente de tema y de lugar. Un profesor holandés que despierta a sus alumnos con un extintor. Bien, la vuelta al cole es muy complicada, dice. Acostumbrados a dormir hasta bien avanzada la mañana, los niños y los adolescentes que retornan a las clases necesitan unos días para acostumbrarse al nuevo horario. Obviamente se está mejor en la cama sobando, ¿no? Claro. La situación llega hasta tal punto que algunos se quedan hasta dormidos en plena clase.
¿Y a quién no le ha pasado eso?
Debe ser la motivación que reciben por parte de los profesores.
Claro.
Eso es lo que le ocurrió a un alumno holandés de secundaria. Sus compañeros intentaron despertarlo, burlándose de él y provocándolo con un bolígrafo para que interrumpiera esta imprevista siesta. No lo lograron. Y el profe, que está a todas, se percibió de la situación y decidió tomar cartas en el asunto. En primer lugar, pegó un grito que asustó a todos menos a uno. ¿A quién?
Al que estaba sobando, sí.
Sí, tenía un sueño profundo. Viendo que no reaccionaba, ni con chillidos, el docente pues ya decidió emplear medidas más expeditivas. Entonces no dudó ni un segundo y agarró el extintor que había en clase, con el cual roció al alumno que dormía en su pupitre. ¡Hala! Y obviamente esto está colgado en YouTube y...
Hombre, claro.
Sí, y han provocado también una gran reacción a nivel...
Sí, una carcajada, carcajada en el global, ¿no?
Sí, a todo el mundo le encanta reírse del mal ajeno.
Sí.
Hacer leña al árbol caído.
Sí. Sí.
Más quieren, encima que la ha despertado, hasta lo limpió. Me dio una ducha improvisada.
Claro.
Quiero vivir contigo aquí, solo si soy feliz.
Y ahora vamos con la sección Giri. Vamos a poner un grupo que se llama Destrucción, que no ya no necesita traducción. Y el título: Total Disaster. Un desastre total y absoluto como este programa.
Lucifer's Legion of Death are ready for the jack. They
Estadounidense de 29 años ha sido arrestado por la policía de Arizona después de negarse a abandonar la cárcel en la que cumplía condena, claro, una vez finalizada esta.
Es el caso inverso de que leímos antes. Unos quieren fugarse y otros diciendo no quiero irme.
Claro.
Que estoy aquí de puta madre, ¿no?
Y tanto. David Spurlock, un preso estadounidense que cumplía condena en la cárcel de Arizona por posesión de drogas, ha demostrado su firme candidatura al mejor recluso del año. ¿Por qué?
Hacen candidaturas y todo.
Claro, sí, ponen la foto.
Pero esto no,
del recluso del mes.
Pero esto no bastaba con ser el típico chotas del talego.
A lo mejor también lo era. ¿Por qué? Según publica Huffington Post, el joven de 29 años se negó a abandonar el centro penitenciario en el que estaba encarcelado una vez cumplida la sentencia interpuesta por el juez. Al parecer, Spurlock argumentaba que estaba muy a gusto en la cárcel y que había encontrado el lugar perfecto para vivir toda su vida. Las fuentes policiales aseguran que varios agentes tuvieron que echarle, literalmente, a patadas de la cárcel.
Qué divertido, ¿eh?
Viendo que no iba a salirse con la suya, David Spurlock decidió, unos minutos después de abandonar a empujones la prisión, robar una furgoneta situada en las afueras de la cárcel de Arizona para permanecer entre rejas. Su objetivo, venderla y sacarse un dinero extra. Sin embargo, más lejos de la realidad, el preso lo que quería era vivir a cuerpo de rey dentro del centro penitenciario. Claro. Y lo consiguió, ya que ese acto delictivo le sirvió para ingresar, provisionalmente, eso sí, acusado de robo.
Ya volvió.
Sí.
Es fácil que te metan, ¿eh?
Ya, pero por el robo de una furgoneta tampoco le caerá tanto. Es lo que igual, tendría que hacer es matar a alguien, ¿no?
Ya lo hará la próxima vez que lo suelten. No, es divertida la escena esa, que lo saquen, lo liberan y lo tienen que sacar hasta patadas. Eso, surrealismo puro.
Sí, sí.
Pues bien, hablando también de algo taleguero, estamos con los críos estos que se fueron en una guardería cavando un túnel. Esto ya apunta maneras. Eso sería el ejemplo contrario a este caso. Dos niños se fugan en una guardería que ya, de esa tan tierna edad, ya tienen la concepción de que de que la sociedad en sí toda es una gran prisión. Pues estos son unos, sí que son unos avanzados. Pues bien, ya lo tienen claro estos críos. Estos son unos verdaderos libertarios. Según publica el diario británico The Guardian, dos niños de educación infantil han protagonizado un sorprendente episodio en un colegio de por ahí, de algún lugar, de Rusia, claro.
Claro.
Sí. ¿Qué han hecho? Cavar un túnel con palas de juguete con el que escapar para comprar un coche deportivo. ¡De locos! Dos niños rusos de 5 años se han convertido en los
protagonistas. Sí, ¿eh? Sí.
Se han convertido en los protagonistas de una de las historias más sorprendentes de lo que va de año. Según publica dicho diario, que ya no volveré a repetir, los pequeños aprovecharon una excursión que sus compañeros hicieron una mañana para escapar de la guardería, con unas palas de juguete, de estas de para jugar en la playa.
En la playa.
Sí, las típicas. Y rastrillo y estas cosas. Y al parecer, y como relatan varias profesoras, los niños cavaron un túnel que salvaba la valla de seguridad de la guardería. Y que salía justo a la calle, en la que había un concesionario de coches deportivos. Precisamente su objetivo. Lo tenían todo planeado, ¿eh?
Sí, sí.
Jugárselo y luego, claro, escapar en un buga. Después de crear un túnel perfecto, algo que destaca la policía, los pequeños consiguieron andar durante unos cuantos metros hasta el propio concesionario, donde estaban dispuestos a pagar un pastón por un Jaguar. La comercial de la tienda preguntó a los niños que cómo habían llegado hasta allí, y ellos se delataron. En este momento decidió llevarlos a una comisaría de policía, donde fueron recogidos más tarde por sus padres. Pese a lo peculiar del asunto y los riesgos que asumieron los menores, sus padres no han denunciado a la guardería por el despiste. ¿Tú lo hubieras hecho? ¿Pero para qué?
The West End of Kingston, Jamaica has throbbed with a musical beat.
Necesitamos más gente así.
Y tanto.
Que se formen de bien pequeños.
Desde bien pequeñitos ya.
El noble harto
de del escapismo. Del escapismo, sí. Murare kimera baita tur, baia moño
txutzen aru. ¿Y ahora vendrá algún tema de estos?
Sí, vendrá un tema de un grupo que se llama Os Pedrero.
Sí, do Brasil.
Sí, do Brasil. Pondríamos dos, porque son temas cortos. Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay.
Ese es el primer tema que pondremos.
Es tan brasileño el ay, 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 ¿no?
Sí.
El ay en brasileño.
Claro. Y Eu Deu Trabalho. que no hace falta... Sí.
Bye.
Congreso de homeopatía en Alemania termina en una orgía de drogas.
Ya vemos en qué se gasta el dinero público.
Ya vemos, ya. Sí, mucho de homeopatía, remedios naturales, sí, claro, tipo, claro. Ya, eso es lo que dicen todos.
Sí. Y evidentemente también estaban planeando otro tipo de remedios naturales.
Sí. Ya vemos. Sí. Los principales críticos de la homeopatía critican que sus medicamentos son básicamente agua con micras de sustancias inocuas diluidas.
O sea, una mierda.
Sí,
básicamente.
Un placebo.
Sí.
Pero después de ver lo que ocurrió en un congreso de esta disciplina en Alemania, puede que tenga que cambiar su argumento un poco. Porque la homeopatía sí que hace algo, sobre todo si se mezcla con el LSD.
¡Oh! Triunfo. Es una combinación ganadora, sin lugar a dudas.
Claro.
Pero lo más divertido es que igual no se lo hicieron sin saberlo. Eso mola más aún.
Sí, podría ser. 29 personas se enloquecieron en los campos que rodean al municipio de Handelo, al sur de Hamburgo. Según la cadena de una cadena de televisión, los participantes del congreso se despojaron de parte de su ropa y se tiraron por las praderas, rodando y vagaron por las carreteras locales, formando una especie de grupo de zombies. Sí,
liberados, el espíritu.
Los vecinos, alertados por el libertinaje que estaba corriendo acerca de sus casas, llamaron a los servicios de emergencia y la respuesta no pudo ser más alemana, por lo efectiva que fue.
Claro.
Policía, ambulancias, médicos y bomberos llegaron al lugar para contener la orgía homeopática. Hasta 150 personas formaron parte del retén de emergencia. Cuando llegaron al lugar, se encontraron al grupo, formado por personas de entre 24 y 59 años de edad, sufriendo alucinaciones, problemas respiratorios, taquicardias y algún desmayo.
Era potente la cosa, parece ser.
Sí, una dosis chunga, pero potente, vaya. Cuando fueron llevados al hospital, sus análisis de sangre revelaron la presencia de la droga alucinógena 2CE, también llamada Akurust en Alemania, y que fue prohibida el año pasado por las autoridades, que siempre piensan en nuestro bien.
Claro, y por eso intentan prohibir casi todo.
Claro.
Por eso están.
Por eso están.
Sí.
La ingesta debió ser tal que ninguno de los miembros del grupo fue capaz de declarar en condiciones a la policía.
Ya puedes imaginar. Irían ahí aún con todo el subidón.
Pues sí, eso es lo que pasó.
Y lo bonito de todo que esta noticia está un poco cortada, porque afortunadamente aquí también tenemos censura.
Ah, afortunadamente.
Sí, tenemos a un asesor que le gusta hacer las cosas, que a veces corta. Pues bien, la historia es que termina con que la moraleja de este hecho es que hasta el grupo de individuas, resulta que las drogaron sin su permiso, sin saberlo. Fueron víctimas de un experimento y ellos desconocían.
Uh-huh.
Fueron utilizadas como conejillos de indias.
Sí, eso. O una broma pesada también podría haber sido.
Sí, ambas dos cosas.
Uh-huh.
Eso es lo más guay de todo.
Sí, no lo sabía. Bueno, divertido.
Sí.
A mí me gustan esos vecinos que alertan a las autoridades
ante todo,
ante el libertinaje que ocurre cerca de sus casas. Eso es impagable.
Sí, sí. Lo primero que hay que hacer siempre
es llamar a la policía, siempre.
Y siempre alertar del peligro del libertinaje.
Claro.
Sí. Uh-huh. Es una infección.
claro, que se contagiosa.
Fijación que, contagiosa totalmente.
Claro.
Sí.
Que hay que cortarla de raíz.
Como lacra que es.
Claro.
Pues bien, vamos a poner un tema de los Chapel Punk, de su segundo trabajo, bla, 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 se llama el disco, de la gente está del Equator, cuyo cantante ahora es lo que están tocando últimamente con los MCD. Sí. Y vale, y el tema es Los Fiendes, que es demasiado libertinaje.
Bla, 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 bla. Veo cosas que otros no pueden. Tengo muchas ganas de hablar. Siento que el suelo se me mueve. Creo que voy a vomitar otra vez. Tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los lindes, bla, 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 bla.
Nace un nuevo día, la noche murió. Antes de acostarme, pienso masturbarme. Comparé pensando en ella. Subiré hasta las estrellas, goparé pensando en ella. Subiré hasta las estrellas. Alguien se me acerca y me invita. Oye, ¿qué te vas a tomar? Pero cuando traen la cuenta, pilla, pilla el chon y se va. Otra vez, tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los fines, bla, 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 bla. Otra vez, tirado en la calle, vecindad. Tenéis de qué hablar, la canción de todos los fines, la he vuelto a liar.
Los pies pesados están.
hoy sus oídos escuchen.
Pues bien, criaturas varias, ya nos largamos.
Sí, ya os dejamos en paz ya.
Sí, ya lo sé, que se aprovechamos los últimos minutos de este jodido programa, poniendo música y tal. Pero ya no vamos para más.
Sí.
Sí, malgastamos el tiempo.
Hemos estado nosotros dos, los asesores han brillado por su ausencia.
Sí, aunque hoy sí que ha estado el de la censura.
El de la censura, sí.
Mira, mira, mira qué bien.
Uh-huh. Es que tenemos un asesor que es una persona de orden.
Sí, sí.
Que
así, así en Vité Comité le llamamos el mano tijeras.
Claro.
Sí.
Nos censura.
Eduardo se llama.
Sí, sí, se llama Eduardo, sí.
Bromitas así, bromitas estas de... Ahora que nos que están los micros bajados y nadie nos oye.
Vaya.
Sí. De un lado a otro no baila reggae.
Pues bien, después de esto, como no, os despedimos con varios temas. El primero de ellos será de los Dream Hunters, que es un grupo que rula por aquí, por el barrio este.
¡Hala!
Sí. Y diréis, ¿qué barrio es,
ah? ¡Ah!
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 Se puede decir todo, joder. ¡Hala! ¡Hasta otra!
From the heart of Bed-Stuy, WELOVE. Ikusita neukat, amodio eta gorrotoa, askoskoetan, tatuatorik, baina ukabilka, ibiltzeko, atzakantze behar dituzu, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz, gorrotoarekin, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz, gorrotoarekin, horrelakoa da, bizitza, egin zaztu, behar duzuna, horrelakoa da, bizitza, egin zaztu, behar duzuna, horrelakoa da, Raparekin dantza orduko Dina berezeko txezkero Batista onko Utsizuela Hakitea Etzaigu harrituko Papi, papi Raparekin Gustatzen zaidan Mugimendoarekin Horrelakoa da Bizitza Ekentzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekentzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekentzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bakarrako jukatzen du poliziek Radio Rake Intuterean zabaldo zoan Ezagutarazen berritxarra Radio Rake Hildutela eta pizzeriako Fiskalitako horretan Martireta Markon azalduko dira Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna Eta batzuta Apodiorekin Bostetan aldiz Gorrotoarekin Eta batzuta Apodiorekin Bostetan aldiz Gorrotoarekin Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna
en el próximo asalto en el próximo.
Disco. Make my way.
Do fist fights and stilettos. To rock and roll, rock and roll.